Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Momento para Darwin, aquí no toquen nada en este lunes. ¿Cómo le va, Darwin?
¡Hola, hola! ¿Cómo están? Acá estoy disfrutando de la lluvia de estrellas líridas, señor.
¿De qué?
Espectacular, la lluvia de estrellas líridas. ¿No es eso lo que está lloviendo? Estrellas líridas, ¿no?
No sé qué es.
Ni Ricardo ni yo sabemos qué es. Una cosa que va a pasar entre el 16 y el 30 de abril, señor, que parece que no se ve muy bien, pero que se ve igual. No se ve muy bien por la luna llena, porque viene a romper lo quinota la luna llena ahí, pero se ve, señor. Es una cosa de que justo la Tierra pasa ahí por unos escombros que dejó un satélite, no sé qué.
El cometa C1861. Thatcher. El cometa Thatcher.
El cometa Thatcher, exactamente, señor. Lo que se conoce como el cometa Thatcher. Que es eso, que era una. Porque tenía la forma igualita a Margaret Thatcher. Era el cometa, señor. Quien lo viera diría, ahí va Margaret Thatcher. Sí,
cualquiera diría.
Cualquiera diría, señor. Una forma de tama de hierro. Así tenía, y bueno, y entonces parece que hay que dar unos escombros.
Son escombros.
Son escombros, ya está.
Miren qué forma tan distinguida de llamarlo unos escombros.
Estrellas
líridas.
Estrellas líridas, así se llama Gaza en este momento también, señor. La franja de Gaza le vamos a ponerle ese nombre. Después, ¿vieron que está todo bien en Medio Oriente, no? Se dieron cuenta, ¿no? Bueno, de todo
los códigos de ellos.
Claro, dentro de lo que es Medio Oriente, ¿no? Ya sabemos cómo es. Pero está todo bien. Se tranquilizó todo gracias a que... A los misiles de Irán, señor. Uh-huh. Espectacular, señor. Mire, tengo la noticia...
Un bálsamo.
Exacto, claro, un bálsamo de misiles, correcto, muy bien, Lionel. Está mucho mejor ahora que se está por ir de viaje, Está mucho mejor.
Hay gente mejor. Que me saludó por el viaje el sábado. Sí. Te fuiste.
Dale,
¿te
Lionel,
vas?
Que sos Gardel, sí. Dale, sos bien. Gardel, Lionel, grítele así, señor. Mirá que. el miércoles te
el error fue mío Gardel. Que le anticipé demasiado.
Vas a ser Gardel.
Tengo que avisarle el día anterior.
Vas a ser Gardel, Lionel. Nilito. Bueno, y entonces le decía que, mire, hay una noticia del New York Times, uh-huh. El pasquín ese, que dice, el ataque de Irán contra Israel crea incertidumbre militar y una oportunidad diplomática. ¿Ve? Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Antes no había incertidumbre militar, o sea, uh-huh. Estaba todo, eran todas certezas, ¿verdad? Vamos a dar, ¿no? Uh-huh. Y una oportunidad diplomática, señor. Es un ataque por la diplomacia. Se da cuenta, ¿no? De lo que significa sí, haber sido los creadores del ajedrez.
Claro.
Irán hizo un ataque para darle una oportunidad a la diplomacia internacional, que estaba bastante caiducha, vamos a decir la verdad.
Sí, un poco entregadita.
Exacto, y hubo que levantarle a misilazos. Que es como el suplemento vitamínico de la diplomacia, señor. Eso es un misil. Fue como una especie de supositorio para levantar a la diplomacia, señor. Es el ensure de la diplomacia, sí. Los misiles.
¿No hay como un misil que se estrella contra un escudo antimisiles para activar a la diplomacia?
Esa es correcto, señor. Acompañado por los drones suicidas de la paz. ¿Verdad? Así se conocen, como los drones suicidas de la paz.
También derribados así, en su mayoría por los sistemas de defensa y países vecinos que también...
señor! Le dio la oportunidad a Jordania.
Jordania, los pilotos de Jordania derribaron varios drones.
Exacto, mijo. Y bueno, y entonces, serán conocidos en la historia como los drones suicidas de la paz. Le dije yo que esto le iba a hacer bien, señor, que no iba a pasar nada. Y estaban todos, el día que Irán tiró los misiles, Israel tiró unos ahora por cumplir con el protocolo, ¿verdad? Para no despreciar los misiles y drones iraníes, y él les tiró uno ahí y parece que quedó todo liso.
Todo liso.
Estatus actual, todo liso.
Todo liso, señor, entre Israel e Irán, todo liso, mijo, en sentido figurado, ¿no? No en el literal, Gaza no, también está todo liso, pero literado. No. ¿Verdad? No, prácticamente no hay relieves, no hay ni escombros de escombros ahí, es una gran franja de estacionamiento. Y entonces, en el caso de Irán e Israel, todo liso, señor. Es espectacular lo que pasó. No lo han notado ustedes todavía porque es muy reciente, pero estamos en un momento histórico, señor. Entonces, Irán vino a echar un manto de paz y tranquilidad, señor, con unos misiles y unos drones anunciados, drones suicidas de la paz.
Claro, de lo que durante décadas se temió que fuera un ataque directo de Irán, Israel, Israel e Irán, que no había sucedido. Entonces, estas décadas terminó siendo algo que calmó la situación, por lo menos entre estos dos países.
Un bálsamo, como dijo acá mi
compañero. Un bálsamo, señor, un bálsamo. Misiles mitigantes, ¿verdad? Los misiles que vienen, eso, a abrirle paso a la diplomacia, señor. Antes, ¿cómo se abre paso a la diplomacia? Bueno, no anda nada de misiles, ¿no? Le digo, hay que estar abierto a las nuevas formas. Esta no te la hace una inteligencia artificial. No hay inteligencia artificial que tener. Esto es humano, señor. Esto es el ajedrez de la diplomacia y la geopolítica, señor. Es espectacular. Y también, no solo el ajedrez, sino los geriatras. Me parece que es un trabajo muy muy lindo de los geriatras.
Bueno, hay gerontes, sí, al frente de la.
Y claro, ¿no? Biden, el Ayatolá tiene 84, sí, Biden geronte. Tiene 82. Netanyahu es un jovencito completamente dislocado, ¿verdad? Y por fuera de los límites, haciendo cosas de joven de 76.
Sí.
Y bueno, y entonces se pusieron, de todas maneras tiene geriatra, ¿no?
Sí, ya, sí, a los 76 geriatra. Ya está para geriatra.
Entonces, ¿cuál es en qué hay que confiar acá? En la geriatría, señor. Ahí que va. Le tiene que decir... No vas a arrancar una guerra mundial a esa edad.
Y no.
No estás para ese tipo de ejercicios, Ayatolá. ¿Entiendes?
El largo plazo ya no es lo que era.
Exacto, señor Khomeini. Usted no está para hacer ese tipo de ejercicios. Khamenei. Señor Biden. Ese tipo. Usted no sabe ni dónde dejó los códigos nucleares. No sabe dónde están, no sabe que no los encuentra. Lit, no sabe dónde están. Está hace días buscando los códigos nucleares, pero no sabe dónde los dejó, señor. Señor Netanyahu, a usted no puede seguir abriendo frentes de batalla a esa edad. No puede ser un emprendedor bélico a esa edad, claro. Ninguno, ni Alejandro Mango, ni ninguno a esa edad,
Nunca llegó a esa edad.
Nunca, nunca vieron frente de batalla, ni Napoleón, nadie.
Ni en la equivalente de la época de Alejandro Magno, o sea, no.
Nada, señor, nunca, jamás. Bueno, y entonces, para mí los geriatras están haciendo un gran trabajo acá, y estamos en manos de ellos, ¿verdad? Estamos en manos de geriatras. Bien, el mundo en manos de geriatras, mijo, son buenas manos.
No, el próximo Congreso Mundial de Geriatría habría que ir, Darwin, ¿eh?
No, hay que mandar un equipito, señor. Hay que mandar un equipo a muchos lados. Tenemos que armar nuestras tropas de élite, ¿verdad? Para mandar a muchos lados, porque hay muchos lugares donde necesita un equipo que vaya GT, que ponga las cosas en orden, ¿verdad? Que le arrime la ropa al cuerpo a quien se lo debe hacer. Bueno, así que le digo, espectacular. Y por otro lado, Gabriel Ben Tasgal. Gabriel Ben Tasgal, experto en Medio Oriente, 2. Sí. Un atentado yihadista sería algo lógico en Uruguay. Este es experto en Medio Oriente, pero no juna mucho Uruguay.
Ambos me ponen nerviosos. Este que no conozco y usted, cuando habla de este tema.
Oye.
Sí, porque te escucha liviandad.
Ay, señor.
Capaz que este es un experto, un especialista, como
sí,
le digo.
Sí, en Medio Oriente, pero no en Uruguay. No entiende nada de Uruguay. Señor, acá dormimos un año al virus de moda, señor. A pesar de que, Carmela, acá la curva nació achatada, señor. No había que achatar la curva, porque la curva ya estaba achatada de nacimiento. Un año y medio de moda detrás del virus de moda acá, que Carmela lo había hecho ingresar por la pasarela de la gloria. Acá rompimos Uber, señor. Venga acá, trate de tomarse un Uber.
Bueno, está, funciona, Uber.
Bueno, pregúntele.
De hecho, alguien me está puteando porque no está la tarifa dinámica hoy, algo así.
Un experto en Uber dijo que el el Uber sería algo lógico en Uruguay. Bueno, sí, sí, mirá. Vení, conseguí uno. Vejiga.
Dale, tómatelo, ah, te abre la aplicación. Dice que hay, dale, tómate. No,
te dice que vas a conseguir. Te dice, te dice, a 26 minutos. Te dice, tienes dos viajes para hacer antes del tuyo. Esperá nomás, esperá, bajo la lluvia, dale, yo vengo otro rato. Y, señor, acá hicimos el Macafé, del Macafé hicimos una casa de salud, en donde ancianos permanecen inmóviles en el local durante horas y se trata a las empleadas como si fueran mozas.
Sí, sí.
No venga acá con franquicias internacionales. No venga con estas pavadas, que acá las destruimos, señor. Acá destruimos todo lo que se para acá.
Fundimos los monopatines de alquiler también, Darwin.
¿Quién?
Dice, los monopatines de alquiler.
Los monopatines, eso de los cosos verdes, eso de alquiler, todo. Mire, acá sí sería lógico en Uruguay. ¿Cómo lo va a ser lógico? Si está lleno de gentrificista y gentrioficinista, eso, y está lleno y los tramos son cortos en Uruguay. ¿Cómo no va a ser lógico? Igual, ¿y funcionó? No funcionó, señor. Acá Forever 21 quedó 21 nomás. Forever las pelotas, se tuvo que ir Forever nada, Forever ningún Forever acá. Le tachamos Forever a Forever 21. Mirá, ¿sabés lo que le pasó a Forever 21 acá? Envejeció mal. Y vos me venís a llegar al atentado, chijaita, pero no seas tarado, bobo. Salame. No, ya me calentó el salame.
¿Cómo es que se llama?
Gabriel Ventas Gal. Gabriel Ventas Gal, Ventolín, Gabriel Ventolín, dale, salame, asmático. Dale, tiene caliente, este vejiga, bronquítico, asmático. No va a venir acá a Uruguay, va a venir a funcionar algo. Acá no funciona ni el yihadismo, funciona acá, señor, ya está. ¿Sabes lo que están haciendo? Los hijos que quieren hacer yihadistas venden championes en el Chuy. Ellos se vinieron acá con esa intención y también han vendido en el Chuy, porque acá todo se vuelve democrático y cívico, señor. Ya tiene la creencia para votar, eso, que quería ser yihadista. El futuro yihadista. Bueno,
dato.
Garunión. Sí.
El próximo Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría será en 2026 en Ámsterdam. El anterior fue en 2022, fue virtual.
Quiero ir.
Ah, van a fumar ahí.
Hay que ir
para Ámsterdam. Hay que ir para ahí. Vamos a armar un equipo entonces con el chino Lasadia.
Me gusta.
Vamos a llevar al chino Lasadia, al gordo Ramón. Sí, vamos a llevar al Chu.
Sí.
Y vamos a llevar el dinero de la vela.
Sí. Algunos ya border paciente.
Está muy cerca de paciente y ya se puede ir a, y va por todos los coffee shops, todo, ¿sí? Lo que es el dinero de la vela, asaltando coffee shop. señor, no comemos nada acá, mijo. Y ¿quieren que les cuente una de Yoya? ¿Yoya?
¿De quién?
Yoya.
¿Yoya?
Georgia, señor, el país.
Ah, Georgia.
No, el país.
El país de Stalin.
Georgia.
Exacto. Solamente Georgia de Rascaete y el profe, sí, el doctor Gastón Georgia. No sabía cuál era el
Georgia, señor. Georgia, el país donde nació Stalin. Se agarraron una piña el otro día en el parlamento.
Oh,
espectacular.
Gente fuerte.
Son canarios rusos orejanos. Que no quieren ser rusos y tienen que resistirse a la presión rusa como forma de vida desde hace 400 años. Imagínense lo que son, lo que es eso. O sea, Stalin era un guacho apartamento en Georgia. Se tuvo que ir de Georgia porque era blandito en Georgia. Era un blandito y dice, qué mariquita el Joseph. Así lo trataban, señor, en la escuela. Le hacían bullying en la escuela a Joseph, en Georgia, de lo fuerte que son los georgianos, señor. Rusos, canarios, orejanos. Olvídate.
No.
Y bueno, y se agarraron a los tortazos ahí.
Le acabo de poner el video, el arranque es fulminante.
Es brutal, señor, es brutal. En Tiflis.
Es una ciudad con nombre de enfermedad.
Claro, sí. La capital de Georgia tiene nombre de enfermedad crónica, de la que no te salvás. De que cuando te la encuentras.
Es una combinación de tifus y sífilis.
Sí, y lupus.
Sí.
Es como ponerle lupus a la capital de tu país. Me parece una genialidad de los Georgios. Espectacular, señor. Espectacular. Nosotros los más parecidos que tuvimos acá fue Georgian Almendras. Almendras, señor. No puede terminar, el lindísimo.
No tenía las almendras, en fin.
Es elítico interminable, señor, que hace un look. Almendras.
Uno sabía cuándo entraba esa, claro, a nombrar a esa persona, pero no cuándo salía.
No, tenés que meter las almendras en cualquier lado, las metés, porque ya estás desesperado, porque almendras, señor. Y bueno, ya te van avisando, voy en la mano, esto, Tifli, vení, bienvenido a Tifli. Bravo, esto es. Son complicados esto. Y bueno, el Parlamento ha vivido momentos de mucha tensión durante el debate de un proyecto de ley sobre agentes extranjeros. Espectacular. Mire por qué se armó este quilombo, además. Con los agentes extranjeros. En Georgia es igual, momentos de mucha tensión. Se dice de la misma manera que día de oficina, ¿sabías de eso?
Día normal.
Día normal y momentos de mucha tensión se dicen de la misma forma.
Sí, la misma palabra.
La misma expresión, es una palabra sola, sí, exactamente. En el San Sonsano. Y cuando el diputado y líder opositor del Partido de los Ciudadanos de Georgia, Aleko Eishavili.
Sí, además son todos Billy de apellido.
Son todos Billy, exactamente, sí, sí. Walter Billy. Nosotros teníamos a Walter Billy, el que comentaba voceo, que venía allá de Georgia, señor. Obviamente. Walter Billy. Y ha propinado un puñetazo en la cara al líder del Partido Gubernamental, sueño georgiano, que se llama Mamuska Minarase. Lo puso a dormir al líder del señor Georgia. ¡Es espectacular, Georgia! ¡Me quiere abrir a Georgia! ¿Qué estoy haciendo acá? Este no puede abrir a Georgia porque no duro dos semanas, porque termino llorando, encerrado en mi cuarto, señor, abajo de la cama, muerto de miedo de que me surtan los georgianos, ¿eh? Es espectacular, señor. ¿Vale? Vas a la panadería y pedís un surtido de bizcocho y primero te dan el surtido y después los bizcochos. Te llevas por separado, te lo dan. Es espectacular. Y bueno, y dice que claro, que tiene una voces críticas al gobierno, señor, porque dice que le están metiendo proyectos de Rusia. Y que están como se están arrusando, digamos.
Claro, es una piña orejana la que arranca la
exactamente,
cuestión.
Exactamente, eso mismo, es una piña
en la oreja y orejana. Sí,
en la oreja y orejana, correcto. Piña en la oreja y orejana, separatista, ¿verdad? Y separatista de la mandíbula del resto de la cara. ¿Verdad? Doblemente separatista y doblemente orejana la piña, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que me parecía que era lindo para mostrar en el Parlamento de acá, ¿verdad? Para que se valoren unos a los otros acá.
Han tenido pocos y aislados episodios.
Por eso. Pero, por eso le digo, para valorarse, vos, qué bien que estamos.
Está bien, me parece.
Sí, qué bien que estamos. La verdad, qué suerte que no estamos al lado de Rusia. Básicamente, esa es la reflexión que hay que hacer.
Esa es una ventaja interesante, lindo.
Claro, qué suerte que no estamos al lado de Rusia, qué suerte que no estamos en Medio Oriente. Todas esas cosas que no las sabemos valorar. Y que nos quedamos con lo superficial, con que el capitán Miranda no zarpó con ese tipo de
¿qué le pasó?
Cosas. No zarpó.
¿Pero motivos, Darwin?
¿Motivos? Que vivimos en Uruguay.
Bueno, no.
Vejiga, el mismo motivo por el cual el yihadismo nunca va a llegar a Uruguay. Salame, usted también es un salame. Pensé que estaba bien, pensé que estaba lúcido, pensé que estaba
el no, reflejo bueno,
que venía con el bálsamo de los misiles, que había entendido todo.
Un problema
el
técnico.
Mismo motivo, acá las cosas, acá el capitán Miranda no zarpa, señor. ¿Qué es el capitán Miranda? Un barco que recorre el mundo. ¿Y qué le pasa al capitán Miranda? No zarpó. No zarpó, el capitán Miranda no zarpó. Dígaselo al experto en Medio Oriente, a ver si entiende eso, que nuestro velero que recorre el mundo no zarpó, señor. Más no noticias para este no boletín. Después de la parte del medio, presentados por milanesas de no pollo, las milanesas que se definen por la negativa. Ya vamos a estar con esa no noticia.
Perfecto, vamos. Va a tener que explicar un día brevemente de nuevo lo de milanesa de no pollo, porque ha sido tomado por mucha parte de la audiencia y también ustedes de forma recurrente. El otro día un par me preguntaban en la semana.
¿Qué es la milanesa? Una cosa que.
No, porque existe. Hace referencia a la milanesa de no pollo de forma
porque me
recurrente.
Cambió la forma de ver la vida.
Sí, claro, está bien.
Un amigo me mandó una foto de la milanesa, esa de una milanesa que hay que llaman milanesa, se llaman así, milanesa de no pollo.
Total, esto es literal lo que está diciendo.
Exacto, sí, sí, sí. es el colmo de la existencia. Sí. O sea, no puedo...
La existencia por la negativa.
Correcto, que pensé que no se podía. O sea, es el alfajor de pollo, pero llevado a la práctica, ¿verdad?
Ah, todos los que se están rompiendo la cabeza buscando la antimateria, ¿por qué no arrancan por ahí?
Correcto, milanesa de no pollo, y las describen así, como de no pollo. No y pollo. Bueno, perfecto, y uno podía bien. Llevarlo, yo quiero demandarlos. Estoy con ganas de demandarlo, ¿verdad? Porque le estuve dando a mi hijo hipotético milanesa de no pollo pensando que era de pescado, porque para mí la milanesa de no pollo son de pescado.
Y no.
Claro, y me entero 4 años después, ¿verdad? De haberle dado confiadísimo en que eso era pescado. Mirá cómo come, mirá cómo come la milanesa de pescado. Y finalmente no tenía pescado, era de toda una cosa de vegetal y no sé cuánto. Y si se llama milanesa de no pollo, en mi mundo de la negativa, el no pollo es milanesa, es el pescado. O sea, la milanesa, que no tiene apellido.
De carne.
La milanesa de pollo y la milanesa de no pollo, la que me queda pescado. Pecado.
Esto es muy lógico.
Usted va a venir conmigo en el patrocinio, señor. Va a ser querellante. Y se la hice comer a mi hijo hipotético durante 4 años, a la fuerza, pensando que eran de pescado, porque para mí la milanesa de pollo es pescado, y acredito con un nutricionista o un endocrinólogo, que ya vamos a conseguir, la carencia de fósforo que tuvo mi hijo hipotético.
Déficit galopante de fósforo.
Déficit galopante, señor. Es impresionante.
Pensando que...
Ella, ¿no? Pensando que le estaba dando fósforo. Y bueno, y se vio arruinada su carrera como ajedrecista, ¿verdad? Que era lo que yo lo estaba preparando. Lo hacía levantar a las 3 de la mañana para mover una pieza. Yo sé qué, y no respondía y movía todas las piezas mal.
Falta de fósforo.
Lo dice acá el endocrinólogo, señor. Y por eso es Kedi. Y por eso está traumado, ¿verdad? Por la falta de fósforo. Porque yo le exigí demasiado, pero pensando que tenía fósforo. Pero, y le di, y le...
Con todo el fósforo que está comiendo este chico.
Ya, se me fue la mano incluso en algún momento. Le estiré la mano, el daño moral y lucro cesante. Y todo eso, señor, por las milanesas de no pollo, que yo pensé que eran de pescado, pero no le estaba ingresando el fósforo que necesitaba para ser un ajedrecista profesional, que es a lo que, para lo que lo estoy preparando, como el padre de las hermanas William las preparó para ser tenista, pero yo ajedrez, señor. Y yo esperaba que a los 8 años le ganara a Manus Carlsen, como el pendejito argentino ese, que le ganó a Manus Carlsen, que no es argentino, es español, pero de los padres son argentinos. ¿Sabían eso? Un guacho de 10 años le ganó a Manus Carlsen, ¿sí? Bueno, y yo creía que ese fuera mi hijo hipotético, y ahora, imposible. 40, 50 mil dólares más los gatos del abogado le sacamos, me parece.
¿Hay que ir por ahí?
Voy a media con el abogado y con el endocrinólogo. Llama a mí y la otra mitad para yo.
Está perfecto.
Bueno, ahí quedó explicado, ¿verdad?
Sí, quedó explicado. Sí, quedó explicado. Dice que gente que hay productos que van un poco más allá, pero que habrá que averiguar si es cierto esto. Ajá. El oyente me lo pone con mucha certeza, que lo cuenta un amigo vegano, que comen patas de pollo vegano. O sea, que tienen la forma y hasta el
patas
hueso.
Patas de no pollo.
Claro, pero tiene como que no se come la pata. No se come la pata, se come lo alrededor. Pero ¿para qué si sos vegano y estás comiendo algo que tiene forma de pata de pollo?
Porque tienen cagada la cabeza, amigo. Se lo voy a decir rápido, se lo voy a decir para que lo entienda. Tienen toda la cabeza cagada. Imagínense que...
Yo que no soy vegano, no me gusta
eso. Son milanesas de resentimiento, eso. Porque lo decíamos, ¿de qué están hechas de resentimiento? Porque se definen por la negativa de lo que quieren alcanzar, pero en realidad no quieren porque lo desprecian. Entonces, ¿para qué te definís como el pollo si estás desplazando al pollo?
Tremendo. La vio el oyente. No es que se lo contó el amigo Veno, la llevó a una sala.
No se la contó nadie.
Lo llevó
no se la contó nadie. Acá respetamos mucho.
No se la contó nadie.
Al que no se la contó nadie, lo respetamos más que a nada, señor. Porque a nosotros, cuando...
Sí, ¿sabes por qué lo va a respetar más? Es un oyente que su foto de perfil tiene puesta una camiseta en institución de básquetbol y atrás se ve el aro, una foto tomada desde abajo, o sea que lo va a respetar, un pelado.
Espectacular. ¿Una foto tomada desde abajo del aro?
Tomada de abajo de él, que se ve el aro atrás, es de creo que es la Reborges la camiseta.
¿Él está abajo del aro o está en el costado?
Está abajo del aro.
Es el lugar donde peor se ven los partidos, que es donde...
No, pero la gente está dentro de la cancha, está como jugador.
Espectacular.
Sí, así que lo va a respetar.
Sí, lindísimo, el Arreborges, señor, que sí. Se retiró. con la frente en bueno, alto.
No son retiros con la frente en alto.
Deportivamente.
Cuando vos te tenés que
ir deportiva.
Cuando vos descendés y tenés que dejar de jugar, no hay
eso retiro. Es vergüenza deportiva, amigos. Es una de las tantas formas.
Siguen jugando formativa. Dice, el sábado jugamos con el suyo, con Tabaré, Darwin.
Sí, van a perder. Bueno. Estamos muy fuertes.
Parte del medio, ya lo explicó.
Y eso que no compramos canarios, pero cuando empecemos a comprar canarios, no quieren comprar canarios, Tabaré. Estoy diciéndole que compren canarios.
Es ir a visualizar jugadores del interior que puedan rendir en la formativa.
No, comprar unos canarios fuertes ahí. Rinden en formativa unos años después. Se retiran, son como los africanos sub-20. Y los tenés ahí durmiendo en algún cuartucho.
Me gusta mucho que lo estás mintiendo.
es prácticamente... mano de pelota esclava, señor. Eso es lo que así se conoce.
Hemos tenido alguno de esos casos históricos aquí en
el... Bueno, con un
alojamiento. Gonzalo Cruchet de Lorga, sí, Gonzalo señor. Cruchet de Lorga, el mejor tapicero.
Aquí estuvo en la ronda de oficio de tapiceros, ¿verdad? Gran ronda.
Sí, bueno, no, y fue el mejor, ahí yo la escuché. No me
la dos tapiceros.
Muy bien
pero lo tapizó al otro.
No, un gran oyente suyo el otro. De tapicería Fernández, un gran oyente suyo que además es gran participador de las columnas deportivas y demás.
Meritorio, por eso, más meritorio que cómo lo tapizó.
Pero no hacemos un debate entre la competencia. Son dos tapiceros.
099-671-4. Gonzalo Cruchet de Lorga.
El que mejor salió ahí fue Emiliano, que hizo la producción y se llevó un par de banquitos llevó para su casa.
Señor, él empezó siendo mano pelota esclava, señor, en
claro,
Miramar.
Claro.
Básquetbol Club, nada que ver con Miramar Menchonas, de los
monedos. Bueno, pero de ahí no surgió un gran jugador, surgió un gran tapicero.
Bueno, pero ese es una hinchas, etapa pero de su no vida. Tiene nada que ver, ¿eh? Sí, disculpe.
No, que no surgió un gran jugador de básquetbol, sino un gran hombre, un gran tapicero, un gran...
Sí, le faltaron 20 centímetros.
Ah, bueno.
Pero era un grande, o sea, no tenía la altura para ser un grande, pero
tenía
grande
el oficio.
Puste. Exacto, señor, o sea, tenía oficio, medía 1.91 por ahí, y jugaba como si midiera 2.10, si hubiera medido 2.10... hubiera sido el mejor jugador de este
mire, Uruguay. Voy a cerrar antes de ir aparte del medio.
Sí, lo que faltaron 20 centímetros. Antes que, 20 centímetros
con lo que arrancó. Porque
es más cerca que Pinilla estuvo
en la claro, que fueron 15,
arrancó para el lado de la.
Pinilla estuvo más cerca.
De los gerontes que están gobernando el mundo. Y habla desde aquí, desde Edimburgo, en Agin. En Agin, Edimburgo, una profesora de Agin, Edimburgo. Tenemos cuadro, Darwin, soy profesora en Edimburgo. 20 y tantos años estudiando viejos escoceses conservados en whisky. Las viejas de Darwin seguro contribuyen data para nuestra investigación de geriatrías locales. Armamos equipo seguro, le dice Graciela, que se pone a disposición de Edimburgo, Escocia.
¿Sabe lo que es usted, Graciela? Usted es una enóloga de bolas viejas. Eso es usted, Graciela. Una sommelier de bolas viejas.
Health and Methods, salud y métodos. Hace tantos años está trabajando en eso. Mire usted, estudiando los veteranos.
Ahí, porque eso es andar con las bolas al aire, señor. Las bolas viejas en Escocia son más bolas viejas que en ningún otro lado, señor, porque andan al aire. Al aire.
Claro, las airean mucho y bueno, y le dan a la.
Ya te por los kills, en whisky, formol y bolas al aire.
Sí, eso sí, es, seguro, así anda.
El secreto escocés de la longevidad.
El secreto escocés de la longevidad.
Y caminar un poquito en subida y en bajada.
Y ya está, y listo, y se acabó. Y lluvia. Bueno, amigos.
Parte del medio, gracias, perdón, que la retrasamos. Ahí vamos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin renovó todo su look y ahora planea dejar la radio por la TV para mostrarlo. Aprovechá vos también y libera tu estilo en Mercado Libre. Hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, adelante usted, seguimos.
Bueno, amigos, esto entonces le decía que el capitán Miranda no zarpó, ¿verdad? No zarpó y no se sabe muy bien cuándo va a zarpar, ¿está? Qué zarpado el capitán Miranda. Qué zarpado, qué zarpado. ¿Qué pasó, señores? El inicio del día general de instrucción del buque escuela, capitán Miranda dio sol pospuesto debido a que los comandantes del navío decidieron que no estaban dadas las condiciones para zarpar y fueron relevados por el mando de la Armada, señor. Es espectacular, porque ellos decidieron que no estaba dadas las condiciones para la partida, pero la Armada le pareció que estaban dadas las condiciones para la partida de ellos dos, digamos. Qué lindo, si no están dadas las condiciones para la partida del capitán Miranda, al menos están dadas las condiciones para la partida de los que estaban al frente del capitán Miranda.
Partir sin partir, Darwin.
Exacto, es hermoso esta no noticia. Es muy disfrutable esta no noticia. Yo creo que es la no noticia de la semana, amigo. No vamos a buscar más no noticias en esta semana porque esta es insuperable. Entonces sí estaban dadas las condiciones para la partida, ¿verdad? Para la partida de estos dos seres humanos que sí zarparon de arriba del capitán Miranda y no van a volver más. El comandante del velero, que se llama el capitán
de
navío.
Se llamaba,
¿verdad? Sí, porque Diego de la Sierra. Es todo mentira, toda una noticia de la cebolla, señor. Toda una noticia
de Onion,
señor, es de la cebolla. Mire, y ahí viene el experto en Medio Oriente, decimos que acá puede haber yihadismo. Mire lo que es esto.
Ventolín.
Ventolín, dejate de joder, Ventolín, dale, ¿qué pasó? Te hicieron bullying acá en la escuela, hicieron bullying.
Mirá vos.
Y el comandante del velero, el capitán de navío, Diego de la Sierra, que es como, está entre Diego de la Vega y una cuestión, y digo de que otra de la Serna, como llamaba Diego de la Serna, de la Sarna, el actor argentino, señor.
Sí, Rodrigo.
Rodrigo, se llama Diego. Pero que ya un poco deja claro, ¿no? Mediante el determinismo nomenclator, que no debió dedicarse a la parte marítima.
Era más para el geógrafo.
Claro, no es
geólogo, lo que quiera, pero
o alpinista,
de la sierra.
No es del río.
De tierra, señor, usted es de
señor,
tierra.
Señor, no es del río, usted es de la sierra, no del río. Hay apellido del río y hay apellido de la sierra. Bueno, esperamos que no se mezclen, ¿verdad? Testarudo el hombre.
Sí.
Y es cierto que el río corre entre la sierra, pero la sierra no corre entre el río, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, creo que estaba de acuerdo.
No corre entre el río y la sierra, señor. La sierra
Para empezar no corre.
Exacto, y bueno, y Diego de la Sierraba, ¿verdad? Porque ya no existe más en nuestro capitán Miranda.
De la sierra y se va.
De la sierra del lado de afuera, así se llama ahora. Diego de la Sierra del lado de afuera,
sí.
Y el capitán de fragata, Santiago Quevedo, entendieron que las condiciones no estaban dadas para la partida. Y bueno, y se dieron las condiciones a sí mismo para la partida, ¿verdad? Es espectacular, señor. Y esto lo informó el vocero de la Armada, el capitán de navío Alejandro Pérez, el Pepusa Pérez, que ha jugado en muchos equipos, ¿verdad? En Aguada, usted lo conoce, Tabaré, en Malvin, diferentes equipos. Alejandro Pepusa Pérez, que ahora es capitán de navío de la Armada. Sí, son todos capitán de navíos, pero no hay navíos. Es maravilloso.
Capitán
sin navío, porque es una no noticia esto, ¿verdad? Mire, son todos. Diego de la Sierra del lado de afuera, capitán de navío. Su comandante, capitán de fragata, Santiago Quevedo. Y el vocero de la Armada, capitán de navío, Alejandro Pepusa Pérez. Saludo para él y para Marcelo y para toda la familia. Dieguito. Estoy audición deportivando, señor. Porque vamos a ver una audición deportiva espectacular. Con toda la... El destaque uruguayo, señor. El canciller, ¿cómo está? Hinchado, ¿verdad?
Con el clásico de Argentina.
Viene Pipón.
Tiene que venir, sí.
Pero sí. Y respondiendo a todo, ¿por qué Bielsa no cita a Cavani y a Merentiel, verdad? Sí. Que es la forma en que nos ven los argentinos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No lo pueden creer.
No pueden. Preguntale, lo último que dijo Cavani ahí cuando se estaba yendo ahí, cuando le hacen la nota ahí, cuando están hiperventilando.
La hiperventinota.
La hiperventinota, no hagan más hiperventinota, por favor. No hagan más, es todo para peor. No pude decir una frase, se le mezclaban todas las palabras. Estaba completamente fundido, hiperventilado.
Y eso que había ido al banco 15 minutos antes.
Sí, pero no importa, pero tenía toda la euforia ella en el momento. Toda la hiperventinota no se puede hacer. Es como a la de a Gundogan, el turco alemán, sí, que mandó en cana. A Ronald, sí, que dijo, no, nos mató y ya se puede jugar con 10, no, ¿cómo se hace sacar roja así, no sé cuánto? Estaba también todo hiperventilado, señor, no se puede dar notas ahí, deberían prohibirla, bueno. No sé por qué estoy hablando de
eso. No, yo tampoco.
Pero es importante. Porque es importante. ¿Sabes por qué? Porque
la deportiva.
Eso, señor. Porque estamos en la no columna deportiva. ¿Sabe cuál es este espacio? La no columna deportiva.
Bueno, come la milanesa de no pollo. No sale ahí.
Y no zarpó el capitán Miranda, sí, señor. Y acá, ¿sabe lo que nunca va a escuchar acá? ¿Cuándo zarpa el capitán Miranda? Nunca le vamos a dar esa noticia.
La verdad que nunca.
Pero
la
si llega a no zarpar,
llega a no zarpar y acá estamos, señor. Bueno. Y también tenemos una no noticia del 2019, de la que en realidad es actual, sí, pero que el hecho se no produce en el 2019, ¿verdad? Claro.
Se trae a colación ahora.
Exacto, que es la jueza, sí, que no se puso la no careta de Sartori, señor.
La discusión del elástico.
La discusión
la doctrina del elástico.
La doctrina del elástico. Así se conoce. En ambientes judiciales, ¿verdad? Sí. La doctrina del elástico. En plena. Porque salió hace poco el fallo, señor. Uh-huh. Salió hace una semana el fallo, uh-huh, que dice que sí, que se la puso, señor. La doctrina parece que no es necesario ponerse el elástico para ponerse una careta. Es muy importante esto para que sepan todos los ciudadanos, ¿eh? Que
sí, sí, sí.
Tienen que estar al tanto que ponerse una careta no requiere de pasarse el elástico por atrás de las orejas, ¿verdad? Uh-huh. Por sí, la nuca.
No lo que usted dice, Darwin, tiene nada que ver, es insólito lo que estamos escuchando, que tengan que resolver. Los jueces, hay una amplia trayectoria para llegar, después se puede discutir cómo se llega en la justicia o en el Tribunal de Contencioso Administrativo, pero me imagino la gente que está al frente de esto, las autoridades, ¿no? Que le llega a este caso de si se puso o no la careta.
Apasionante, señor. Emocionados como todos los que pueden hacer jurisprudencia. Cuando es la primera vez de un caso que nunca había sucedido y que probablemente nunca vaya a suceder en la historia de la humanidad.
Hay una directora de jurisprudencia en el TCA, Cecilia Torello.
Bueno, ahí está. Cecilia Torello habrá estado emocionadísima porque es la primera vez que llega a la última instancia. O sea, pasó por todos los tribunales, señor, por todas las formas de la justicia. Llega a la última instancia de la justicia, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Llega esta demanda, la careta, señor. Este dilema de la careta puesta o no puesta, señor. Entonces, la jueza letrada de Flores de segundo turno, sí, Anaí Parada, son todos en joda, no, hombre, la puta madre.
No lo dejan lograr tranquilo.
Puede decir,
¿sabe cómo se llama esta era? Uh-huh. La era en la que el chiste se hace solo. Se llama la era del onanismo humorístico, señor. Es una cosa de loco, se hace solo el chiste, se hace solo. ¿Y para qué está uno? ¿Para qué? Explíqueme. Ana ahí parada. Y bueno, Ana ahí parada es insólito, señor. Porque además...
¿Dónde está la jueza?
Le pasó por eso, porque está Ana ahí parada y apareció, saltó, le apareció una careta y se la puso. No me la puse, yo estaba ahí parada nomás. Es increíble. En plena campaña 2019, el entonces precandidato, todas cosas que no sucedieron, ¿eh?
Sí, sí.
El entonces candidato, precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, realizó la caravana para la victoria. Espectacular. No sucedió. Una caravana de algo que no sucedió, ¿verdad? Que pasó frente al juzgado en la ciudad de Trinidad. Debió imaginarse que si la caravana para la victoria era por Trinidad, no iba a suceder nunca, ¿verdad? Esa victoria. Trinidad es un lugar en donde prácticamente no suceden las cosas. Ni siquiera la procreación sucede en Trinidad, ¿verdad? Es una cosa que... prácticamente
el departamento con menor población del
país. Sí, por eso. Sí. Si la especie dependiera de Trinidad, estarían en graves problemas.
Sí, sería crítico.
Y bueno, y más o menos estamos en esa situación. si no fuera por Musulmania y por África y por los judíos ortodoxos, estaríamos más
estaríamos en caída.
Sí, claro, porque Europa es Trinidad. Y bueno, la jueza letrada de Flores, segundo turno, Ana ahí parada, saludó a Sartori con un beso, porque Ana ahí parada, ¿qué vas a hacer?
Si pasa Sartori, no pasa nunca nada por ahí.
Y tomando una de las caretas de dirigente blanco, se la colocó en su cara. Oh. Bueno, está sesgada esta noticia, porque...
Claro, está saltando la discusión cuando la presenta.
Se la apoyó en su cara.
Exacto, la magistrada realizó una publicación, además... Ah, bueno, pero eso es otra cosa. En su muro de Facebook, donde manifestaba su posición en contra de la reforma constitucional, vivir sin miedo.
Oh, bueno.
O sea, a ella le gusta vivir con miedo, señor.
Estaba con la rañada ahí.
En contra de la rañada.
O sea, lo que pasa es que ahí tenía...
Que tampoco está. Otra cosa que no ha sucedido.
Una ni no vivimos, presencia.
Ni vivimos sin miedo, ni tenemos la presencia de la rañada, ni salió esa reforma constitucional, tampoco salió. Nada de lo que aparece acá salió. Todo sucede en una línea paralela de Marvel, se da cuenta, ¿no? Con Ana ahí parada. Y bueno, la jueza entonces besó a Sartori y luego dice que se apoyó ahí, vamos a utilizar el verbo que puso el macro, la careta en su rostro, ¿verdad? Y bueno, la Suprema Corte, tomando el conocimiento de los hechos, la Suprema Corte hizo una investigación y en septiembre de 2021 sancionó a la jueza con un año de pérdida de derecho al ascenso. ¿Está? Como, por ejemplo, la Reborges. No sé quién más. Tabaré también tiene eso.
Sí, porque tienen prohibido, digamos, esta.
Tiene prohibido ascender.
Por eso
no ascendimos. Cuando salimos campeón y no ascendimos.
Se pusieron la careta.
No pusimos la careta de Sartori. Y la magistrada recurrió a esa resolución ante el TCA.
Claro.
Y planteó la ilegitimidad de la sanción impuesta. La jueza dijo que el hecho la tomó por sorpresa.
Sí.
La careta la tomó por sorpresa, señor.
El hecho.
Fui tomada por sorpresa por esta careta. Y que al igual que el resto de los funcionarios, se limitó a saludar al precandidato por respeto y cordialidad. Negando la existencia de Sartori. Es prácticamente un elogio. ¿Verdad? Creo que ha dado con la esencia de Sartori al negar su existencia. Y que la careta apenas la pasó por su rostro.
La pasó.
La pasó por su rostro, exactamente.
Quiere decir la jueza que estaban salvando todo.
Ni siquiera
la
apoyó en su rostro. Apoyó en su rostro es un sello, es una careta boba. ¿Verdad? Le hizo la careta boba, que es la prima de carnaval de la mano boba. Vienen juntas.
Sí, aparece
la careta boba. Primero la careta boba, ¿para qué? Para darle rienda suelta a su prima, la mano boba. Te pones la careta boba y te sentís en ese estado de impunidad, ¿verdad? Que da la careta. Y defendió, citando, dice, sobre la publicación en Facebook, afirmó que pertenece al ámbito privado.
No, la abolición del contexto.
Pero Facebook está bien, pertenece al ámbito privado. No mira a nadie Facebook.
No, está loco. Tiene un montón de...
Se defendió citando la opinión de la ministra de la Corte, Bernadette Menviele,
sí, señor.
Quien descartó la violación de deber funcional alguno y que su actividad no suponía actividad proselitista ni político partidario. No, era en contra de cierto proselitismo y en contra de cierta política partidaria, señor, en contra de la rañada. Está bien, es la teoría de la milanesa de no pollo. Yo no hice actividad proselitista. No era proselitista, era antiselitista.
Claro, lo que pasa es que la complica.
Era contraselitista.
La careta
no proselitista. No. Una cosa es el proselitismo y otra cosa es el antiselitismo.
Es así.
En este caso era antiselitismo, ella estaba en contra, señor. Pero volviendo a la careta.
Sí. Sí, lo que pasa es que la otra la complica también porque era como una activa participación, o por lo menos una participación en algunos puntos de la campaña política. Entonces, por eso lo de la careta apoyada se sospecha más, capaz, no sé por qué.
Sí, claro, exacto, por eso.
No sé si Sartori no apoyaba esa movida de la rañada, no lo recuerdo, ¿eh?
Sartori no
tampoco
lo
recuerda. Se lo preguntas ahora y no lo recuerda el tampoco.
No, obvio, claro, ella acordaba. 2019, le pregunté en 2019 al patinador. Ay, todo el tiempo con los ojos en la nuca. Y entonces dice que el TCA analizó que un video en poder de la Suprema Corte de Justicia, es espectacular. El Tribunal de Justicia Militar analizó que en un video en poder está en poder de la Suprema Corte de Justicia ese video, que muestra a Sartori trepado y sostenido con los brazos a la ventana del juzgado.
A la mierda.
¿Cómo aparece el patinador? No sé cómo es la escena, pero está trepado y sostenido con los brazos a la ventana del juzgado, en el que saluda a la jueza con un beso, en un ambiente de afabilidad y sonrisa. Todo esto es un video analizado por el Tribunal de Apelación Administrativo, que estaba en poder de la Suprema Corte de Justicia. Hay un breve intercambio coloquial y la doctora Parada se coloca una máscara de Sartori. No sabemos si Parada refiere al apellido de la doctora o si refiere al estado civil. Diga, al estado físico, ¿verdad?, de la doctora. Se coloca una máscara de Sartori. En la investigación la jueza declaró que fue un hecho desafortunado. Ligué mal. Eso, un hecho desafortunado, tuve mala suerte. Las caretas las teníamos casi todos. Yo tomé una careta y la tenía en mis manos. Nunca me la puse con el elástico. Y la moví frente a mi cara. Nada más.
Como jugueteando más que apoyando.
La careta, puma. Y estabas hablando de magistrados, todos, ¿verdad? Todos expertos en leyes, gente que estudió mucho, gente que ha trabajado sí, 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 para definir los destinos de personas que tienen sí, diferendos, sí, gente que está para definir cómo definieron los otros que estudiaron diferendos de las personas. O sea, estamos hablando de la creme de la creme judicial y la discusión que ha pasado por la Suprema Corte de Justicia y que ha llegado al Tribunal de la Contención Administrativo es si ponerse el elástico de la careta es ponerse una careta o no. Uh-huh. O si uno se puede poner una careta sin necesidad de ponerse el elástico. El Tribunal de la Contención Administrativo evaluó que una careta tiene la fidelidad de ser posada sobre el rostro. Hermoso. No, también te la puedes poner en el Tribunal de los Contenciosos Administrativos.
Y hay que también ver puede ser posada sobre el
y es divertido porque vos le mirás así, le movés el culo, se lo así, pero ahí eran tus hijos con una careta.
No está mal el chiste.
Mientras es lindo, es el culo que habla, ¿entiendes? ¡Hola, niño! ¡Portese bien!
Está muy bien, está muy bien.
Tori. No sé, es como una cosa que podría ser Homero perfectamente, Homero Simpson, ¿entiendes? Y es lindo.
Sin el elástico, pues no aguantaría el elástico.
No puede ponerse el elástico, ¿sí? Porque no puede ser el cinturón porque estalla. El elástico. Y bueno, las caretas. ¿Sí? Una careta tiene la fidelidad de ser posada sobre el rostro. Entonces, también puede ser posada sobre la nuca y puedes hacer como que te vas pero seguís mirando. Eso
sí, es muy lindo. Sí, está muy bien.
Me parece que voy a apelar este fallo del Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Voy a presentar una querella apelativa. El TCA evaluó que una careta tiene la finalidad de ser posada sobre el rostro. Entonces, que la colocara o la pasara por su cara carece de trascendencia. Sí, ahí se tendrían que dar cuenta cuando escribieron carece de trascendencia.
Todo esto
que estamos haciendo carece de trascendencia nos deja pegado a todo. En tanto, en el caso fue utilizada conforme a su función natural.
La función natural
de la careta, cubrirse la cara con la careta, provocando la visibilidad de la imagen en su rostro, en el caso de un candidato político. Bueno, y ustedes dicen que la inteligencia artificial es un peligro, ¿ve? Se dan cuenta, ¿no?, de las pavadas que dicen, ¿no? Si uno le dejara a una inteligencia artificial este caso, se ahorraría mucho tiempo, se ahorraría dinero, se ahorraría los escasos recursos públicos y el resultado sería mejor. Porque al menos lo hubiera hecho una inteligencia artificial y podemos decir, mirá la inteligencia artificial, mirá la pavada que se pone a discernir la inteligencia artificial. Pero no es un ser humano el que está con esto tratando de descubrir la esencia y la función natural de una careta, señor. La doctora Anaí Parada recogió la careta del piso. Repito que se llama Anaí Parada. 100% real. No estoy cambiando nada más que mínimamente la entonación.
Sí, estaba Anaí Parada.
Estaba la doctora Anaí Parada y recogió la careta del piso. Lo hizo en una sala del juzgado, en presencia de funcionarios, con la ventana abierta y con un número considerable de personas en la calle.
Para Trinidad, ¿eso serían?
Siete personas. Sentencia del Tribunal de Condición Administrativa. Present. Es una... yo creo que debería ir presa la doctora Ana ahí parada por exhibicionismo de careta, señor. Por exhibicionismo de la función natural de la careta, ¿verdad? Que es cubrirse la cara. ¿Se da cuenta que si hubiera sacado una mama ahí, hubiera recibido...
menos escarnio.
Exactamente, menos escarnio y mucho menos...
atención. No, atención seguro. Atención
judicial, sí, judicial seguro, menos. Señor. Y también mucho menos sanción. No hubiera tenido sanción y el Tribunal de Contención Administrativo no hubiera fallado en su contra, señor. Pero bueno, así que da entre...
Qué tremendo.
Si, si vas a tomar una careta, primero tómate una mama. Eso es lo que le recomendamos.
Recuerda siempre la función natural.
Correcto. De la careta. Y eso queda establecido por jurisprudencia que no se requiere del elástico para tener una careta puesta. Y la función natural de la careta es posarse sobre el rostro y mostrar otras figuras. Bueno, vamos a hacer un repaso mínimo. Descarguemos mi ley.
Sí, no se quede con eso adentro.
No, que imagínese, un libertario adentro de mi propio cuerpo, un anarcocapitalista, señor. Ya bastantes contradicciones tengo.
Como para guardarse
para
un rato.
Sumarme un anarcocapitalista. Primero que nada, felicitaciones a Javier Milei y Fátima Flores que hicieron uso de la SUC, ¿verdad? Separación de urgente consideración.
Hasta aquí llegó.
Sí, señor. El decreto de ley más exitoso de este gobierno. Escucharán al candidato de Milanesa de No Pollo Delgado, al candidato de la reelección no presidencial, ¿verdad?
Sí.
Así es como se presenta él, el candidato de la reelección, sin que esté el presidente. Decir que la LUC fue el más exitoso de lo no sé qué, ¿no? De todas las leyes de este gobierno, no sé cuánto, pero no, es esto, es la SUC, no la LUC, que es la separación de urgente consideración.
Sí, sí.
Que le permite entonces al presidente romper su relación de pareja. Uh-huh. Así, ¡ping! De inmediato, señor. Resolvieron separarse entonces. Y la verdad, creo que también agradeció al pueblo argentino, ¿no? Porque ya bastante tienen los hermanos argentinos como para además tener que imaginarse a su presidente todo loco haciendo el amor con la imitadora de él mismo. Más distópico, ¿verdad? Que eso es espeluznante. Cualquiera que lo pueda imaginar, será usado en su contra. Una disociación que no creo que le sirva a la democracia, además tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Una disociación o una duplicación. Relaciones carnales con Estados Unidos y con él mismo. Bueno, me parece un exceso. Así que... Y está todo loco, todo paranoico. Yo no sé si dejaron por eso, pero el otro día salió en no sé dónde, ya no sé ni dónde leo las cosas, que Fátima Flores lo quiso sorprender en el Día de los Enamorados, algo así. Una pelotudez infantil, como hacen ellos, eso de los corazoncitos que no en balde la vieja Mirta le dijo, son raros ustedes dos, le dijo. Que es una gran definición.
Sí, dejando frases maravillosas.
Son raros ustedes dos. Es increíble. Uno dice, ¿para qué Dios la mantiene viva a los 106 años?
Está bien,
bueno,
tiene cosas,
ahí tenía, todavía tenía eso para darnos, que era mirar al futuro presidente y a la futura primera dama, y mientras sus ojitos se movían para ambos lados de la mesa, decir, ustedes dos son raros. Y se metió entonces a la Olivos, o no sé a dónde, no sé si Olivos la casa, con la seguridad rodeándola, porque todavía era la primera damastra de la Argentina, ¿verdad? Uh-huh. Le digo primera damastra porque no es primera dama, porque no está casada.
No, correcto.
Y se metió ahí, y mirá cómo lo sorprendo, ¿no? Como si tuviera 16 años, y cuando entró el loquito Milei, parece que estaba medio ensimismado. Ajá. Uh-huh. En su estado natural,
sí.
Y se sobresaltó todo, y no sé si no les tiró con algo, incluso porque creyó que venía un grupo comando a asesinarlo.
A la mierda.
Divino loquito, mire. Y bueno, y ahí un poco parece que la relación, no. Quedó, se enfrió.
Eso fue febrero, entonces.
Se enfrió la relación. Exactamente, señor, se enfrió en febrero. No sé si era el Día de los Enamorados o alguna cosa así. Se empezó a enfriar la relación después de eso, pues claro, ya después.
Y claro.
Te queda esa imagen, ¿no? Y estaría entonces. Me imagino que lo rompió scrolleando Twitter, algo de eso, ¿no? Uno supone. ¿Qué es lo que hace durante 12 horas al día? Sí, entre 10 y, o sea, es presidente part-time y tuitero full-time. Hay que ver si no deberíamos poner un plebiscito ahora, sí, que todavía estamos a tiempo,
sí,
sobre la utilización de redes sociales de los presidentes.
Claro.
Yo, para mí, no deberíamos dejarle más de una hora y media al día. Entonces se le cortan las redes después de hora y media de utilizado, como si fueran niños o idiotas. Y bueno, y nos tratamos de igual a igual. Digamos, uno entiende que ya hace rato que la política, los mandatarios, nos tratan como niños o como idiotas, ¿verdad? Y nosotros también los podemos tratar así. Me parece que va a mejorar la relación. ¿O no?
Yo estoy de acuerdo, pero...
¿Por qué no puede ser un sexto plebiscito que llevemos adelante? Si me mueran, si me muero,
¿sí?,
sepan que mi último deseo...
Perfecto.
Era ese plebiscito.
Tomamos esa antorcha.
Sí, sin, y que nadie los acuse de no, nada. Señora,
usted lo, nada, así lo quiso.
Correctamente.
Lo dejó.
Estipulado. 90 minutos diarios de redes sociales del presidente.
Máximo.
Un partido de fútbol.
Sí.
En redes. Tenés un partido de fútbol por día. Al otro día hay revancha. Es lo lindo que tiene el fútbol. Ah, y lo lindo que tiene las redes del presidente. Al otro día tenés 90 minutos más. Pero 90 minutos, ya, ya está. Y nos tratamos de igual a igual, como le gustaba a Omar.
Sí.
Claro. Wifi. ¿Entiendes? Hora y media, pronto. Bueno, y entonces, siguiendo con mi ley, discúlpeme el, sí, el paréntesis. Detuvido en Argentina un joven de 23 años que llamó varias veces al 911 para amenazar de muerte a Javier Milei. Es espectacular. Me parece espectacular llamar al 911 para amenazar de muerte al presidente. Me parece genial. Es una genialidad. Me parece que tienen que cerrar el 911. Ya está. El 911. Pico de rendimiento el 911. En este mundo, en la era de que el chiste se hace solo...
Quiero denunciar un asesinato.
Es espectacular.
El que yo voy a cometer.
Hola, voy a matar al presidente. No, pero no es acá, chiquilín. Tenés que llamar. ¿Querés que te pase el número de Olivo?
Está
llamando, claro. Tenés, o llamar a la Casa Rosada. Está llamando 28 veces por hora acá al 900. Tenés toda la línea desocupada para decir que vas a matar al presidente. No es acá, es al revés. Una vez que lo mates, podés llamar al 911 y avisar que el presidente está muerto. Entonces ahí sí es una emergencia, pero por ahora no es una emergencia, gurí. Eso es lo que le hubiera dicho yo, tener al 911, ¿verdad? Y bueno, eso como punto a favor, ¿no? La verdad, que un loquito que llamé a los 911 reiterada vez para amenazar de muerte, me parece que es un gran punto a favor. Y después, así como Malas tuvo que regular los precios de las prepagas. Entiendo por prepaga los seguros médicos. Eso
sí,
es lo que...
los prestadores privados de salud.
Eso, con los que funciona el sistema privado de salud. Sí, son seguros, son seguros. O sea, después te mandan para sanatorios y diferentes, no sé qué.
Sí, sí.
Bueno, las había desregulado. Fue los seguros médicos fueron en busca de todo lo perdido en 10, 12 años de precios regulados.
En 2 o 3 meses.
Incluida la pandemonium, que fue un calvario para el ocoso médico. Y bueno, y el gobierno las acusó de cartelizarse y procedió a desregularla. La desregularon, señor. Retrotrajeron precios de diciembre más la inflación. Miguel, Milei, digamos, hay algunos lo que se llaman los intelectuales de Milei, que es un muy lindo chiste, que son todos esos que aparecen hablando ahí, que hablan como si fuera Boca Juniors, Milei. Hay uno que dice, no, aguante Miguel. es la fuerza de resistencia última, ¿verdad?, que tiene Milei. Retuiteó un posteo Milei de uno que decía que Velocopit, que es el capo del sistema de salud privado de la Argentina, que tiene esto, tiene seguro, prepaga, tiene sanatorio, tiene todo, hizo la de Dourado, que tiene todo el circuito, pero con la parte médica, digamos. Debe vender jeringa también. Debe venderle tapaboca, todo. Y era el presidente del sindicato de la salud, además.
Ay, típico.
Y retitió Miguel, que era un viejo garca. Este viejo garca, no sé qué, había puesto un tuitero y el presidente de la República Argentina lo retuiteó.
Sí, es una acción que bastante frecuente en Milei, ¿no?
Sí, y el vocero presidencial dijo que se acabó la Argentina de la vivada. ¿Cómo se le llama eso? Yo, para mí, es kirchnerismo con peluca. No sé si están de acuerdo, amigos.
Sí, sí.
Kirchnerismo con peluca. Tremendo kirchnerismo con peluca. ¿O no?
Sí, sí, hicieron retrotraer al precio de diciembre.
Claro, y acá se terminó el país de la vivada y esto están todos de vivo, y no sé qué, aquí nos dimos con peluca. ¿Quién nos dimos con peluca? Es lindísimo, señor. Por eso toca, le toca las fibras al pueblo, señor. Porque es peronista también. ¿Vio que peronista?
Al final, no
peronista, señor.
Sí, no es de la
bueno, no, puede terminar, tenemos más repaso, porque compró unos aviones. Y
negocio acá, sí.
Tiene cadena de radio y televisión hoy de noche, así que.
Ahí está, y le dieron una manito el otro día, ¿no? En la columna del Haber, donde se acumulan los éxitos de Milei, como siempre, son proporcionados por los rivales. El más importante fue la semana pasada, que los senadores se votaron un aumento.
Sí.
Incluido Lustó, que levantó la... Lustó es el radical este de Rubio.
Unión Cívica Radical, que está al frente ahora, el ex ministro de Economía de Cristina.
Sí, de la farándula. Ministro de Economía cuando era chiquitito.
Sí.
Que Morena
hizo la discursita. Cristina lo hacía debutar, señor. Claro,
sí, a él la masa,
cariñoso,
claro.
Cariñoso, exacto. Y bueno, y levantó la mano mirando para otro lado y a pinitas así por encima del escritorio. Seguramente para evitar fotos. ¿Entiendes? Para evitar que lo registraran. Levanté las manos así a penita.
Sí, pues fue mucho peor el registro.
Y claro, quedó más pegado que si lo hubiera levantado hacia adelante como para parar un taxi o hacer la simbología antigua del bigotito del corte de moda. Claro. O sea, si le levantaba como un nazi, era menos vergonzoso que como lo hizo. Tratando de no salir en la foto, que ya sabemos lo que le pasa a Lustó cuando tratan de no salir en la foto. Termina siendo portada de una revista chupoteándose a la nieta de Mirta Legrand con 8 meses de embarazo arriba de un auto.
Sí. Le ha pasado.
Chuponeador de embarazada.
Bueno,
le volvió a pasar.
No es chuponeador.
¿Qué? Los más usados le dicen hacer, punteador de fetos.
No, se despidió solo.
Se fue.
No, se fue.
No toquen nada.